En diciembre, no sé hasta cuánto, pero vamos a comenzar una serie hoy titulada Consejos para una vida bendecida o Consejos para un fin de año bendecido, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de diferentes consejos cada domingo y el consejo que quiero ministrarles hoy es acerca del perdón. Así que codea al que tienes a tu lado y dile, Dios te va a hablar hoy. Dígale, Dios te va a hablar hoy. Ayúdame a predicar y dígale, asegúrate que tus oídos estén bien abiertos. A mí a veces me cuesta gracia ver cómo actuamos como niños cuando no queremos hacer algo que sí debemos hacer. Se ha puesto a notar la reacción de uno cuando a veces Dios dice que debemos hacer algo y de verdad quizás tu carne o tu voluntad no quiere. A veces, ¿en serio, Dios? ¿Tengo que perdonar? Pero, ¿y por qué? Y queremos que Dios nos dé explicaciones. Si yo soy la víctima y tratamos de venderle a Dios y salirnos de tener que perdonar y de hacer ciertas cosas y nos ponemos como niños. Yo quiero que tú escribas esto, porque esto es una verdad que te va a bendecir. Escríbelo en un papel, escríbelo en un iPad, en un teléfono, pero asegúrate 100% de escribirlo en tu corazón. ¿Están listos? Tú nunca podrás cumplir todo tu destino en la tierra hasta que aprendas a perdonar. Tú nunca vas a hacer todo lo que Dios quiere que tú seas si tú no aprendes antes a perdonar. Todos nosotros tenemos miles de oportunidades y también de excusas por qué no perdonar. ¿Sí o no? Es más, yo solamente dije la palabra perdón y ya hay en las mentes de algunos dijeron, sí, pero él no se merece eso. La sinvergüenza no se lo merece. Ella tendría que perdonarme a mí, porque yo soy la víctima. O la clásica es que no se me da la gana. Y la Biblia nos cuenta la historia verídica de un joven de 17 años que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos de sangre. Primero lo querían matar, que eso hubiera sido trágico, ¿verdad? Ya obviamente si uno está muerto no tiene que perdonar, ya está muerto. Pero dijeron, ¿sabes qué? El mayor tuvo misericordia y dijo, mira muchacho, en vez de hacer algo tan trágico, mejor porque no lo tiramos en una cisterna y había un pozo ahí, lo tiraron en el pozo. Mientras ellos se juntaron a ver qué maldad le hacían a su hermano, porque ya estaban hartos de él, el papá prefería a su hermano menor más que a todos. Y también como que eso le subió la autoestima al joven José. Y Dios comenzó a tratar con él de temprana edad, como era joven, no sabía cómo manejar los sueños que Dios le estaba dando, porque Dios le mostraba sueños que años más tarde toda su familia, incluso sus padres, se iban a inclinar a él. Y él, no teniendo la sabiduría de cómo expresar o compartir ese sueño, y más con la envidia que le tenían a sus hermanos, él comenzó a decir, ah, ¿sabe? Dios me habló a mí. Y Dios me mostró que todos ustedes se iban y les contó el sueño y obviamente los hermanos lo comenzaron a odiar. A tal punto que cayó en esa situación donde los hermanos lo querían matar. Intervino su hermano mayor, Rubén, y no lo terminaron matando. Lo tiraron en la cisterna y lo terminaron vendiendo como esclavo a unos egipcios que andaban pasando por ahí. ¿Qué hermanitos como eso? ¿Cuántos tienen hermanos aquí? Hermanas, levanten la mano. ¿Se peleaban con sus hermanos, sí, chicos? ¿Aman a sus hermanos y hermanas de sangre? Sí, levanten la mano los que aman. Ok, yo tengo una hermana también, sí. Ustedes los aman, ¿no? ¿Alguna vez han deseado ahorcarlos? Sentimiento perfectamente normal entre hermanos. Qué difícil sería perdonar la ofensa que le cometieron a José. Ponte en los zapatos por unos segundos de José. ¿Sí? 17 años, ¿sí? Todavía no eres ni siquiera adulto aquí bajo los estándares de los Estados Unidos. 17 años y tus hermanos te tienen una cisterna, te quieren matar y luego te venden como esclavo. Inventan una historia que una bestia lo comió, el papá estuvo de luto todo el resto de su vida. Una cosa trágica en toda la familia. Qué difícil perdonar eso. Se hace más fácil perdonar cosas pequeñas, ¿sí o no? Es mucho más fácil perdonar a una persona por una ofensa pequeña. Aunque para alguna gente el tema del perdón es como su kriptonita. Es como pequeño o grande, es como tocarle, ¿verdad? Ponerle el dedo en la llaga. Porque hay gente que tienen problemas con esta área más que en otras, ¿sabes? Otras personas, cada uno tenemos problemas en ciertas áreas y sabemos cuáles son nuestros puntos débiles, ¿sí o no? Y yo creo que parte de nuestro crecer y madurar en Cristo es poner énfasis en eso para poder permitir que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza y nos ayude a poder ser más como Cristo en esa área. Pero es más fácil perdonar cosas pequeñas. Y yo quiero hablarte hoy acerca de cómo perdonar las cosas mayores. Dígale que tiene a su lado, cómo perdonar las cosas grandes. Yo creo que todos aquí hemos pasado momentos o situaciones en la vida o tenido gente en nuestra vida que nos ha herido y nos ha hecho cosas bien dolorosas, ¿sí o no? Y creo que no necesitamos pedir que levanten la mano. A todos nos ha pasado. Así que hoy vamos a hablar acerca de cómo perdonar las cosas mayores. Y yo quiero usar la historia de José para mostrarte algunas cosas que quizás tú nunca has visto de esta historia de José. Y dicho sea de paso, esto es una historia verídica. Es más, hace unos años atrás encontraron unos excavadores monedas del tiempo de José. Y creo que tenemos un slide aquí. Estas son monedas del tiempo cuando José gobernaba. O sea, es una historia verídica. Esto sucedió. Es interesante que, obviamente, nosotros no sabemos leer los jeroglíficos. Así se dicen, hieroglyphics. ¿Sí? Pero uno de estos tiene el nombre de José en jeroglífico. Y otra de estas monedas, encontraron 28. Otra que no está aquí tenía la representación o la figura de una vaca, representando los años de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Encontraron esto hace unos años atrás. O sea que es algo que sucedió de verdad. Y vamos a ir entonces ahora a la palabra del Señor, a Génesis capítulo 50, versículo 15 al 18. ¿Tienen su Biblia? Abra su Biblia conmigo. Vamos a ir ahí. No sean vagos, vamos. Yo sé que lo ponemos en la pantalla, pero traiga su Biblia, márquela, léala, escríbela en tu corazón. Dice así: pero ahora que su padre había muerto, refiriéndose a Jacob, el papá de José, los hermanos de José tuvieron temor. ¿Qué tuvieron? ¿Cuándo tuvieron temor? Cuando murió su padre. Y se decían entre ellos: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje. Atención aquí. Ellos planearon darle este mensaje a José cuando su padre Jacob había muerto. Esto es lo que yo pienso, ¿verdad? La Biblia no registra nada de que su papá dio este mensaje. La Biblia no dice que Jacob le dijo a sus hermanos que le digan esto a José. Aquí dice que ellos tuvieron temor y comenzaron a decirse entre ellos. ¿Ok? Y el 16 dice que enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir tu padre, él nos mandó. I don't think so, but que te dijéramos esto: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Esta es la primera vez que se menciona la palabra perdón en la Biblia. Por eso nosotros, los siervos de Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Y cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Yo creo que no por sus hermanos, yo creo que él lloró porque le estaban diciendo que su padre murió. Su padre Jacob había muerto, él amaba mucho a su papá. Entonces sus hermanos, el 18 dice que llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Ustedes se propusieron hacerme a mí mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo, destino. Fue el destino de José. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Qué buena actitud, ¿verdad? Si todos nosotros como creyentes del Señor tuviéramos esa actitud cuando la gente nos juegan mala, nos hacen injusticia, nos hieren, quizás estaríamos mucho más lejos hoy de lo que estamos presentemente. No tengan miedo, les dijo en el versículo 21 nuevamente, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos, así que hablándoles con ternura y bondad, evidencia de que no había nada en su corazón, Él los reconfortó. ¿Podemos darle un aplauso al Señor por su palabra? Qué historia más interesante. Yo lo que creo al leer esto es que en la vida de los hermanos de José no hubo un arrepentimiento genuino. Eso es lo que tenía miedo, que ahora José se iba a vengar. Ahora que murió el papá, que José diga, ajá, ahora que mi papá murió. Porque en vida, quizás pensaron sus hermanos, en vida José no nos va a hacer nada a algo porque ya vio a su papá sufrir mucho cuando pensó que estaba muerto José. Que ahora matara a otro hijo, José vengarse y iba a destruir a su padre. Pero ahora que está muerto, ahora sí, candela es lo que va a caer sobre nosotros. Entonces se juntaron los hermanos y comenzaron a crear un plan de manipular y mentir. Es más fácil perdonar a alguien cuando la persona se arrepiente de su error, ¿o no? Cuando la persona dice, listen, I am sorry, I messed up. Yo hice algo mal y estoy listo para asumir mi responsabilidad. Perdóname, no fue mi intención. Es más, voy a restituir lo que yo hice mal. Es fácil perdonar cuando sucede eso, pero ¿cómo perdonas a alguien cuando no admite su error? ¿Están aquí, iglesia? Ahora sí estoy tocando la llaga a algunos. ¿Cómo puedo perdonar a alguien cuando esa persona dice, yo no hice nada mal? O cuando la persona sigue mintiendo, sigue manipulando y sigue obrando mal. ¿Cómo perdonamos ese tipo de persona? Cuando tú vas al griego original, cuando vas a ver la palabra perdón, la palabra perdón en griego significa esto: absolver totalmente, uno; librar del castigo, dos; y asumir la carga. Perdón significa, diga conmigo, absolver totalmente. Número dos, diga conmigo, librar del castigo. Y número tres, asumir la carga. Diga conmigo, asumir. ¿No es eso lo que hizo Jesús con nosotros? Les pregunto, ¿no es eso lo que Jesús hizo por nuestro pecado? ¿Sí? ¿Cuántos aquí antes de aceptar a Jesús eran pecadores? ¿Verdad? ¿Cuánto Jesús le tuvo que limpiar muchos pecados? Levanten la mano. Ok, entonces saben lo que estamos hablando, ¿verdad? Ok, quería asegurarme de eso. Entonces, Jesús hizo eso. Absolvió totalmente nuestros pecados. En la cruz los absorbió Él. Tal forma que el Padre ni siquiera podía mirar al Hijo, porque ahora vamos a ver más adelante que Dios no puede ni siquiera mirar el pecado. Y como su Hijo se hizo pecado, tu pecado y mi pecado por nosotros, cuando estaba colgado en la cruz, le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios no podía mirar a su Hijo porque estaba cargando con tu pecado y el mío. Absolvió totalmente. Nos libró del castigo porque la paga del pecado, dice la Biblia, es que muerte. Eso lo saben ustedes. La paga del pecado es muerte. Dios nos libró de esa paga. Por eso cuando tú aceptas a Jesús y permites que Él sea el Señor de tu vida, la Biblia dice que tenemos vida eterna. Ya la muerte no tiene autoridad sobre tu cuerpo. Sí, este cuerpo temporario va a morir un día, pero quien es Jonathan Agüero no es esto que usted ve. Yo soy mucho más bonito que esto. Yo soy el alma y el espíritu que tengo aquí adentro y eso va a vivir eternamente. Este cuerpo va a morir, si se demora en la tumba, se va a tornar en cenizas y un día resucitará. Y el cuerpo resucitará también y Dios nos dará un cuerpo glorificado. Pero Dios nos libró del castigo. Y lo tercero que hizo es que asumió la carga del pecado. En la cruz Jesús llevó todos nuestros pecados. Eso es lo que significa perdonar. Entonces lo que quiero hacer hoy es darte tres palabras para ayudarte a perdonar. ¿Sí? No tiene que levantar la mano, pero para aquellas personas que les es dificultoso perdonar, las cosas pequeñas y las cosas grandes, especialmente las grandes, quiero darte tres palabras que te van a ayudar, obviamente basado en este pasaje que estamos leyendo bíblicamente. Y la primera palabra es liberar. Diga conmigo, liberar. Dice la Biblia, dice la definición de perdón, que es librar del castigo, liberar. Jesús nos libró del castigo de nuestro pecado. ¿Cuántos dicen amén? La paga del pecado la llevó Jesús, por eso tuvo que morir. Jesús murió para que nosotros no tengamos que vivir. Entonces, yo quiero que usted se imagine a José de 17 años. Dios le da tremendo sueño, le muestra el final de su vida, lo que él iba a hacer, su propósito, su destino. A los 17 años, estaba tiernito todavía. Y no fue hasta los 30 años, después de que fue procesado durante 13 años de aparente injusticia, de ser vendido por su propia sangre, de ser encarcelado injustamente, de ser olvidado por el copero del rey. Pasó muchas cosas que uno a veces le pasan a uno en la vida y uno dice, ¿y por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tengo que pasar con esto? Y a veces no entendemos que Dios no está procesando. Y está viendo si tu fe es íntegra, si tu corazón y si tú de verdad estás parado sobre las promesas del Señor. Así que 17 años, cuando cumple 30 años, llega a su destino, es hecho gobernador, segundo en mando, después de Faraón, de todo Egipto. Ahora, después pasaron 7 años de prosperidad. Él le pudo dar una interpretación al sueño que tuvo Faraón, un sueño rarísimo de 7 vacas gordas y 7 flacas. Las flacas se comieron a las gordas. What in the world? Y él le dio la interpretación. Dios le reveló lo que significaba. Y la interpretación era que iban a venir 7 años de prosperidad. Esas eran las siete vacas gordas, 7 años de prosperidad en Egipto. Pero después del río iban a subir 7 vacas flacas y se iban a comer las gordas. Y eso significaba que iban a venir 7 años de pobreza y miseria y mucha hambre. Así que Faraón, cuando ve que este hombre le tradujo el sueño, no solamente se lo tradujo, sino que le recordó el sueño, dice, ¿quién mejor que tú para ayudarnos a salir de este problema? How do we get out of this mess? Dice, yo ya tengo el plan. Wow. ¿Cuál es el plan? Bueno, vamos a acumular y vamos a guardar mucho durante estos 7 años de prosperidad para que cuando venga el tiempo de hambre y la gente venga, ¿sí?, entonces nos vendan las tierras de ellos por comida, porque no tienen que comer, y entonces nos vamos a hacer dueños de todo este territorio. Un plan magnífico y un plan que Dios le dio a José. ¿Me siguen aquí? Ahora, él volvió a ver a sus hermanos a los 39 años, que era el segundo año ya de cuando el hambre estaba pegando duro, ¿sí? Pasaron los 7 años de prosperidad. Tiene 37 años, comenzaron los años de las vacas flacas, de la miseria. Entonces, a los 2 años, él ve a sus hermanos venir a pedir comida porque se estaban muriendo de hambre. Pero cuando sus hermanos vinieron a decirle que su padre murió, que fue lo que acabamos de leer ahora, ya tenía 59 años. 59 años. Ya pasó 29 años que él estaba gobernando en Egipto. Tuvieron sus hermanos 20 años para arrepentirse, para decirle, hermano, toda la vida no nos alcanza para poder asumir nuestra responsabilidad y poder pedirte perdón porque lo que hicimos fue algo trágico. 20 años para arrepentirse. Antes de que tu papá muriera, dijeron los sinvergüenzas, él mandó que te dijéramos. Y yo creo que eso todo lo inventaron. Los hermanos de José estaban atemorizados y comenzaron a decirse de esta manera entre ellos. Y mi pregunta para ti es esto. Esto es lo que tiene que ver con nosotros, es historia. ¿Qué hacemos cuando no hay un arrepentimiento genuino o alguien que te ofendió, que quiera remendar la situación o que lo quiera hacer, quiera arreglar la situación, pero solo por interés, para que no me mates, como el caso de los hermanos? O para que... porque no me conviene, sin querer tomar la responsabilidad de lo que hizo. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos ofendieron de esta manera? Y ojo, José no los perdonó en ese momento a los 50 años. Yo quiero que tú puedas ver esto. José ya los había perdonado hace mucho tiempo atrás. Si no, José nunca hubiera estado en el en el poder, nunca hubiera sido promocionado a ser el gobernador de Egipto. Porque tú nunca vas a poder lograr el propósito de Dios. Y el propósito de Dios para cada uno de ustedes es impresionante, es grande. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Más grande de lo que tú te puedas imaginar. Pero nunca vas a poder lograrlo si tú todavía tienes en tu corazón heridas abiertas que tú no has remendado, que tú no has perdonado y que no has solucionado. A pesar de la manipulación y la mentira, José entendió algo que tú y yo necesitamos entender. Y esto es digno de poder apuntar también. Apunta esto. Cuando no perdonas a alguien, tú piensas que tú eres Dios. Cuando tú decides no perdonar a una persona, tú estás tomando la posición de Dios. Porque el único que puede retener pecados es ¿quién? Es Dios. Cuando tú dices yo no voy a perdonar, tú te estás sentando en el trono de Dios. Génesis 50, 19, a mí me encanta la actitud de José, porque él dice esto. Génesis 50, 19, José le respondió a sus hermanos cuando ellos se tiraron ahí, hicieron un show egipcio o un show hebreo. Le dijo, muchachos, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlo? Ve, José sabía, ¿quién soy yo para poder guardarles rencor? ¿Acaso soy yo para castigarlos? Ve, José sabía algo que tú y yo necesitamos entender. Que la venganza de quién es. Lee Romanos 12, 19. Creo que no lo tenemos en la pantalla, pero escribe. Romanos 12, 19. Ahí Dios lo dice bien claro. Ahí está, perfecto. Yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Queridos amigos, nunca. Toca al que tienes a tu lado y dile nunca. Eso quiere decir que no hay excepción. Nunca tomes venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, porque las Escrituras dicen, yo tomaré venganza. Nadie mejor que Dios para tomar venganza. ¿Sí o no? Y José entendió eso. José dijo, mira, me le hicieron fea. Encima no se arrepintieron. Encima vinieron a pedirme comida cuando se estaban. Yo los traje a esta nación, los protegí. Pero José, a pesar de las decisiones de sus hermanos, él sabía que para él tener un corazón sano, que Dios lo pudiera usar y que él pueda disfrutar su vida a lo máximo aquí en la tierra, él necesitaba perdonar. ¿Sí me siguen? Por su bien. Cuando tú no perdonas, ¿a quién está afectando esa falta de perdón? A ti te afecta. Tú te estás envenenando. José aquí está diciendo, ustedes dicen que mi papá les mandó antes de morir, que yo les perdone, pero por supuesto que les he perdonado y hace mucho tiempo. Ni que fuera Dios para castigarlo. Eso es lo que le está diciendo ahí José. Cuando no perdonas a alguien, tú te sientas en el trono de Dios y eres tú el que demanda venganza y no le estás dejando la venganza a Dios. No, este me va a pagar lo que me hizo y me la va a pagar peor para que sepa quién soy yo. Para que sepa quiénes son los agüeros. ¿Y sabes qué va a suceder? Nada le va a pasar a esa persona. Pero tú vas a vivir atormentado. No perdonar, como sabemos que esto lo han dicho tantas veces, que no perdonar es lo mismo que tomarse una botella de veneno y pensar que el que va a morir es el otro. Es algo incoherente. Te vas a envenenar tú por dentro. Te vas a secar tú. No vas a llegar a tu destino. Por eso es que Dios nos da el consejo de perdonar las ofensas de otros. ¿Me siguen? No hay muchos amenes hoy. Es porque están tomando notas, ¿verdad? Si no perdonas a la gente que te ofende, vives la vida tratando de vindicarte. Tratando de comprobarle a los demás que tú no eres lo que ellos dicen que tú eres. O que lo que ellos dijeron de ti no fue verdad. Y estás tratando de vindicarte y comprobarle a otras personas algo que... José pudo vivir toda su vida de esta manera. Él pudo vivir toda su vida diciendo, ahora sí, ahora que soy gobernador, mis hermanos me honran. Se va a cumplir el sueño del Señor Todopoderoso. Los quiero ver ahí. Quiero que el media team me tome una foto de mis hermanos postrándose y la voy a poner en mi oficina para que Cada vez que mire esa foto pueda recordarme de que Dios está conmigo y mis hermanos son unos miserables. Él pudiera haber vivido así, ¿o no? De hecho, nunca hubiera llegado a ser gobernador si hubiera tenido. Pero a veces así es como pensamos, ¿o no? Dios me va a hacer justicia. Yo le dejo la justicia a Dios, sí, pero dentro de tu corazón tú los quieres ver humillado como cucaracha delante de ti. Por eso Dios dice a los que te ofenden, a los que te hacen mal, ora por ellos. Pero ora para bendecirlo, para que Dios los bendice. Porque esa es la señal verdadera que tú perdonaste. Si la gente que te hicieron daño, tú puedes orar por ellos y sinceramente con tu corazón, o como dice aquí que José le habló a sus hermanos, tiernamente y con bondad, tú puedes orar por ellos para que decirle, Señor, no sabían lo que estaban haciendo. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Bendícelos. Esa es señal de que has perdonado. Cuando tú liberas a alguien de la deuda que ellos te deben, y estamos todavía en este primer punto de liberar, cuando tú liberas a alguien de la deuda que ellos te deben, ¿sí? Porque cuando te ofenden, ahora ellos tienen una deuda. Te deben algo, te deben un perdón. Te deben que reconcilie el mal que hicieron. Que si dijeron algo mal, que digan algo bueno, o que pidan perdón, o que, ¿verdad? Pero tú estás librando a ellos de la deuda que ellos te deben. Estás liberándolos en las manos del único justo que puede corregir la situación. Y el justo de los justos, ¿cómo se llama? Jesús. Está, y también al mismo tiempo estás librando tu propia vida de cárceles y cadenas autoimpuestas. Digan conmigo librar. Otra palabra que les voy a regalar. Ahí va el número dos. Recibir. Digan conmigo recibir. Y no estoy hablando de regalos de Navidad, ¿ok? Recibir. No te pierdas esto. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han leído o recitado o han hecho la oración del Padre Nuestro? Levante la mano. ¿Sí? Levante la mano. El Padre Nuestro. Ok. Es una de las oraciones que Jesús enseñó en la palabra del Señor. Es una de las oraciones más populares. Y yo quiero leerles la última parte. Esto está en Mateo 6:12. La última parte dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, que debería ser inmediatamente. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El problema con mucha gente es que después del amén ya dejan de leer. Pero hay algo que sigue después del amén. Ahí no se terminó. Y aquí lo que está diciendo es que si no perdonas, porque está en el mismo contexto, si no perdonas, entonces vas a caer en tentación. Vas a caer en tentación, vas a caer. Si no perdonas, vas a permanecer atado por el maligno. Y después del amén, en el versículo que sigue, 14 y 15, léalo conmigo, dice, si perdonas a los que pecan contra ti, ¿ok? Es una oración condicional. Si haces esto, entonces esto. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial, Dios, te perdonará a ti. Pero, diga conmigo, pero. Es un pero muy grande que tú no puedes dejar pasar. Pero si tú te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Está claro? ¿Dios es perdonador? Sí. ¿Llevó nuestros pecados en la cruz? Sí. Pero si tú no sabes perdonar a los que te ofenden a ti, ¿cómo piensas que Dios va a perdonar los pecados que tú has cometido contra Él? Hay gente caminando pensando que son perdonados y no. No, en serio, póngase a pensar eso. Te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Hay gente que piensa que son tremendos cristianos, perdonados, cantan, soy perdonado. Pero no perdonan. ¿Qué dice la Biblia? Que si tú no perdonas a tus... En otras palabras, a la medida en que Dios te va a perdonar a ti, la pones tú, dependiendo cómo tú perdonas a los demás. ¿Lo leyeron conmigo? No estoy inventando. Ahí está en la Biblia. Creo que estos son los dos versículos más odiados o ignorados de la Biblia. Señor, si hay una página de la Biblia que pudiera arrancar, esta sería. Dicen algunos, pero ahí está. ¿Y sabes qué? Es para tu bien. Es para que tú puedas vivir en paz. Es para que tú puedas lograr el propósito. Por eso quise enseñarte la historia de José, porque José nunca hubiera sido el José que leemos en la Biblia si no tuviera un corazón perdonador y hubiera abrazado a sus hermanos como si nada hubiera pasado. Hubiera liberado, si no hubiera liberado perdón sobre sus vidas. No me gusta, pastor. Quiero que Dios me perdone a mí, pero no quiero perdonar a la gente que me ofende a mí. It doesn't work that way. Es que yo no soy tan mala como ella. A veces pensamos que Dios a nosotros nos perdona poquito, pero los que nos ofenden demasiado grande. Señor, mira, tú me perdonaste así, pero esa persona. No, Dios te ha perdonado más a ti de lo que tú tienes que perdonar. ¿Sí o no? ¿O están debatiendo en su mente? No me gustan esos versículos, pastor. Un detallito más. Están en rojo. Lo dijo Jesús. Están en rojo. Esa palabra, ¿cómo? Cuando dice Señor, cuando Jesús dice que el Padre te va a perdonar a ti, ¿cómo tú perdonas a los demás? Esa palabra, ¿cómo? Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Significa, Dios, así como yo perdono a los que me ofenden, así perdóname a mí. Señor, si yo perdono poco, perdóname poco. Si yo perdono condicionalmente las cosas pequeñas, el pelito en la sopa, Señor, está bien, lo perdono. Pero las cosas grandes no. Ah, entonces Dios te va a perdonar a ti condicionalmente. No me gustan esos versículos, Señor. Si perdono a veces, o si perdono cuando estoy de buen humor, Dios te dice, bueno, también yo te voy a perdonar a veces y cuando esté de buen humor. La razón porque a alguna gente le cuesta dar perdón, escúchame muy bien, es porque a veces te cuesta mucho recibir perdón. Hello. ¿Cuál es la palabra esta número dos que le estoy regalando? Recibir. La razón por qué the reason why it's tough for us to forgive other people, it's because sometimes it's tough for us to receive forgiveness. Nos cuesta recibir perdón. Y tú no puedes dar de lo que no tienes. ¿Correcto? Presten atención a esto, porque a veces dejamos que la religión se meta en medio de este tema y nuestra relación con Dios. Si usted es el tipo de persona que cree que tiene que ganar o merecer el perdón de Dios, entonces vas a hacer que los demás merezcan o ganen tu perdón. ¿Sí me explico? Es que no, ese tipo no merece que yo lo perdone. ¿Tú te crees que tú mereces que Dios te perdone? Y si dices sí, no has leído la Biblia, mi amigo. Si tú no entiendes que el perdón es un regalo inmerecido, ¿sí? Que recibes por medio de la fe, es por gracia. Si tú crees que el perdón es algo que tienes, ay, yo me tengo que portar bien porque si Dios no me va a perdonar, eso no es bíblico. Yo me voy a portar bien y voy a hacer todo lo que dice la Biblia por amor y agradecimiento al perdón que Dios me dio. Pero el perdón Dios te lo dio como regalo. Pero ¿qué pasa? Hay gente que piensa que tienen que merecer el perdón de Dios. Y entonces por eso es que tú, todas las personas que te ofenden a ti, tú quieres que ellos merezcan tu perdón y nunca vas a perdonarlo hasta que tú sientas que eres vindicado o que esa persona merezca o se gane el perdón tuyo. Si piensas que tú mereces perdón, entonces dirás de los ofensores, ellos no merecen perdón. Déjame recordarte que ni tú ni yo merecemos el perdón. Ninguno de nosotros. La Biblia dice en Mateo 10:8, este versículo ustedes lo conocen, den tan gratuitamente como han recibido. ¿Sí? Si has recibido por gracia gratuitamente, lo que has recibido por gracia, dalo también. ¿Hemos recibido perdón por gracia? Por supuesto. Yo no sé si ustedes se han fijado o si han notado, pero la palabra perdón, dentro de la palabra perdón, hay una palabra muy interesante. Y esa palabra, pantallas, ¿hay alguien en las pantallas? Esa palabra es don. Don. Perdona. ¿Qué es un don? Un regalo. Perdón tiene que ver con tu regalar a alguien algo. Así como Dios te perdonó a ti, te dio un regalo de decir, mira, tu pecado tendría que haberte llevado a la muerte. Tendrías que haber sido tú y yo ahí clavados en la cruz por nuestro pecado, ¿sí o no? Pero fue un regalo, fue un perdón de Dios. Jesús no, se puso él mismo, él fue el regalo, él fue el cordero sin mancha, sin arruga, que se dejó llevar a la cruz, crucificar, desangrar por ti, por mí. Fue un regalo, digan conmigo, fue un regalo. Abraza a dos o tres personas cerca de ti, celebra esto que hizo Jesús con ellos y dile, fue un regalo, el perdón fue un regalo. ¿Por qué no estás dispuesto tú entonces a regalar a otros si Dios te regaló a ti? ¿Cuántos se acuerdan? No tenemos tiempo para entrar, pero hay una parábola que Jesús habló acerca de una persona que le debía mucho a un rey, millones de dólares, y lo iban a poner en la cárcel, y ese hombre vino y dijo, rey, perdóname, perdóname que tengo mi familia, si yo voy a la cárcel no van a tener que comer. Y el rey se compadeció de ello y le perdonó toda la deuda. Le dijo, olvídate, me debes cero, ve y disfruta tu familia y dame gracias. Ese hombre salió, imagínese, una deuda millonaria, ya no debe nada. ¡Wow! ¡Qué increíble rey! Pero entonces este hombre tenía uno que le debía como 20 pesos de un choripán que le había comprado en la esquina. Y dice, ahora sí voy a agarrar a este desgraciado que me pague los 20 dólares. Y fue donde el que le debía los 20 dólares del choripán y le dijo, págame, págame, págame. Y el hombre le dijo, mira, cuando tenga te los doy. Ahora estoy pasando un momento difícil, por favor, dame un tiempo para... Y el hombre no tuvo misericordia y lo mandó a echar a la cárcel. Y el rey se enteró por asistentes que le dijeron lo que había hecho este hombre. Y lo mandó a llamar otra vez. Y el rey le dijo, ¿acaso no te perdoné yo millones de dólares? ¿Y por qué tú no estuviste dispuesto a perdonarle a este los 20 dólares que te debía? Mándenlo y échenlo en la cárcel. Y esa parábola Jesús la enseñó para poder ministrar este tema, haciéndote entender que lo que Dios te perdonó a ti y a mí fue una millonada. Y a veces lo que tú no quieres perdonar de tu amigo o de la gente, por más duro que haya sido la ofensa, son como esos 20 dólares y el choripán ese que a veces tú no sueltas a la gente. Sin darte cuenta, tú mismo te estás perjudicando. Para perdonar de verdad, tienes que regalar, tienes que dar misericordia, tienes que dar gracia. Si no has gratuitamente recibido perdón, entonces no podrás dar a otros lo que no tienes. Tú no mereciste el perdón. Fue un regalo que Dios hizo por ti, por medio de Cristo. La mentira más grande que el diablo puede decirte es esta: tienes razón por qué no perdonarlo. La mentira más grande que el diablo te puede decir a ti, que muchos se creen, es you are right not to forgive that person. Tienes razón de no perdonar. Hasta la muerte me lo voy a... Hasta la tumba, así dicen la gente. Hasta la tumba tuya. Porque así vas a morir. Lo dice la Biblia. No vas a disfrutar la Biblia. Y lo peor, que Dios no perdonará tus pecados. ¿Y cómo vas a entrar al reino de los cielos si los pecados tuyos no son perdonados? ¿Podemos ver lo importante que es este tema? ¿Sí? ¿Están conmigo? No sé si están asustados. No sé si... Ay, es que yo nunca lo vi de esa manera. Es que así es. Está en su palabra. Número uno, ¿cuál fue la primera palabra que les regalé? Liberar. Número dos, recibir. Número tres, para terminar, creer. Creer. Para poder extender perdón, primero necesitas creer que Dios te extiende perdón a ti. Quiero mostrarte algunas cosas acerca de Dios para que entiendas un poquito del carácter de Dios, ¿ok? Voy a darte cuatro versículos rapidito. Salmo 103:12. Mira lo que dice de Dios. Él llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Quiere decir infinidad. Que cuando Jesús murió por tu pecado, Él los llevó para la izquierda y tú vas para la derecha, tan lejos posible como lo es de ti. Así es el Dios que servimos. Cuando tú te arrepientes de tu pecado y dices, Señor, soy pecador, te he fallado, pero quiero comenzar a vivir una vida que te... Ayúdame, Espíritu Santo, a vivir una vida que obedece tu palabra y que te honra de esa manera. Sé Señor de mi vida y enséñame cómo mejorar en mi conducta, en las cosas que hago, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Por agradecimiento y por amor a ti, quiero ser mejor. Pero perdóname, soy pecador. La Biblia dice que en ese momento Dios agarra los pecados que te manchan a ti y los lleva tan distante a ti, te separa. Tú a la izquierda y el pecado a la derecha. Habacuc 1:13 dice, pero tú eres puro, hablando de Dios, y no soportas ver la maldad. Otra versión, maldad es pecado. Entonces nota esto, el carácter, el atributo de Dios. Dios es puro, Dios es santo. Él no puede estar donde hay maldad, ¿sí? Él no puede ni siquiera ver la maldad. Y si nosotros somos pecadores, entonces ¿cómo Dios nos podía ver? Y es el problema que tenía el mundo, la gente, antes de que venga Jesús. Que no podían orar como tú y yo podemos orar hoy. Tenían que una vez al año agarrar un corderito, llevarlo al lugar santo, ¿verdad? Dárselo a los sacerdotes y pagar por un año los pecados. Y por medio de unos sacerdotes y de un sumo sacerdote que una vez al año entraba en la presencia de Dios y hacían ciertos actos, entonces mi familia era perdonada por un año. Después el otro año en la fiesta de las Pascuas tenía que hacer lo mismo. Pero cuando Jesús murió siendo el perfecto Cordero, ya eso, Él llevó el pecado nuestro, ¿sí? Entonces ahora ya no tiene que ser a través de un sacerdote, no tiene que ser a través de un sacrificio de un animal. Ahora yo puedo arrodillarme, puedo pararme, puedo decir Señor y Él me escucha. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Ahora mira esto, Job 36:7 dice, nunca Dios quita los ojos de los inocentes. Otra versión dice justos, que Dios nunca quita los ojos de los justos. Dios no puede ver maldad, no puede ver el pecado, pero Dios no puede quitar sus ojos de los justos. Sabemos lo que Dios no mira y lo que Dios sí mira. 1 Pedro 3:12 dice, los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Entonces mira lo que sucede. Dios no soporta mirar la maldad, ¿correcto? Dios no soporta mirar el pecado. Y nunca quita sus ojos de los justos. Sus oídos están abiertos a las oraciones de los justos. Y a veces podemos llegar a pensar esto. Préstame atención. Ay, quisiera ser justo para que los ojos de Dios siempre estén mirándome. Quisiera ser justo para que los ojos de Dios siempre estén mirando. Pero no soy justo porque a veces meto la pata y fallo. Y por favor, escúchame esto. Tú fuiste hecho justo por medio de la sangre de Cristo. La Biblia dice que tu justicia no es tuya. No viene de ti, viene de Cristo. A veces la gente dice, ay, es que Dios me está castigando por esto que... Dios ya castigó a Jesús por tu pecado. El castigo ya fue hecho. Dios no castiga. Dios a veces sí puede corregir, Dios puede exhortarte, Dios puede hacer guiarte, pero hay gente que dice, no, se me ponchó la goma, eso fue la mentira que le dije a mi esposa, eso fue, Dios me está castigando. ¡Mentira! Porque el castigo de tu pecado ya lo llevó Jesús. Ahora mire, segunda Corintios 5:21, porque hoy vamos a liberar perdón aquí hoy. Hoy vamos a comenzar a vivir la mejor vida. Van a haber gente que estaban golpeándose contra una pared porque la falta de perdón no dejaba que tú llegaras a tu destino, pero hoy en día vas a desencadenar esa puerta por medio del perdón y vas a hacer todo lo que Dios te llamó a hacer. 2 Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Lo que Jesús hizo fue más grande de lo que tú te imaginas. Nosotros no podíamos hablar con Dios. Cuando Dios miraba a Jonathan Agüero, maldad, pecado, no puedo verlo. Pero cuando Jesús me roció con su sangre y me perdonó de mis pecados, Jesús me mira a través del lente de Jesús y me dice, justo, justo. Carla, justa. José Darío, justo. María Piot, justa. Justo. El pecado hacía que Dios ni siquiera pudiera mirarnos. Mira qué increíble es esto. Pero lo que Jesús hizo fue tan increíble que no solo que Dios puede mirarte ahora, sino que Él camina contigo. Él habla contigo. Él pone su brazo sobre tu hombro. Y puedes tener una relación. Puedes caminar con Jesús todos los días de tu vida como caminaba Adán y Eva en el huerto antes de pecar. Eso fue lo poderoso del sacrificio de Jesús por nosotros. Ahora, ya para cerrar, présteme atención. Cuando yo entiendo que Dios me ha perdonado completamente, entonces, y solo entonces, yo puedo perdonar a otros completamente. Lo merezcan o no. Se arrepientan o no. Quieran ellos o no. ¿Por qué? Póngame en el slide otra vez ahí, Big Mike. ¿Por qué? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque perdón es un don. Porque el perdón es un regalo que tú ofreces. Así como Dios te lo dio a ti, tú se lo das a otras personas. Es un regalo que se recibe, diga conmigo, se recibe. Y así como gratuitamente lo recibo, dígalo. Y así como gratuitamente lo recibo, gratuitamente lo damos. Gratuitamente lo damos. Ponte de pie en esta mañana. Buen consejo para terminar el año. ¿Con cuánta gente se va a encontrar usted este fin de año? Familiares. Locos, porque toda familia tiene un familiar loco. Levanten la mano los que tienen un familiar loco en su familia. Dejen la mano levantada. Okay. Pongan su atención en los que no están levantando la mano, porque si no la están levantando es porque ellos son los locos. Mm-hmm. Ay, pastor, perdón. Toda familia. ¿Tú tienes familia? Familiares que te han hecho cosas feas. Hay relaciones que han estado bien estropeadas. Y ojo, yo sé que cuando hay, a veces hay cosas tóxicas que uno tiene que mantener su distancia para tú guardar tu corazón. Y yo entiendo eso. Hay relaciones tóxicas que a veces uno tiene que cortar. Y tiene que saber hasta cuánto, ¿sí? Necesitas dirección del Espíritu Santo para saber cómo manejar esas relaciones. Pero también hay muchas cosas que te han hecho y que has sufrido injusticias. Y cuando mencionan el nombre de esa persona, dice, ¿y esa persona va a estar en la fiesta? ¿A qué hora llegan? Y si tú quieres ver la gloria de Dios en tu casa, si tú quieres ver tu matrimonio bendecido, si tú quieres ver tu familia crecer, tú necesitas entender que perdón es un regalo. Y si tú no perdonas a la gente que te falla, tú mismo te estás cerrando las puertas. Sea pequeño o sea grande, es cuestión de principio. Así que esto es lo que vamos a hacer. Y yo sé que este es un tema, el perdón es uno de los temas que a veces uno no tiene en su humanidad, a veces ni el deseo ni la fuerza para perdonar. Hay gente que han sido violada. Hay gente que han sufrido mucho. sea, José sufrió. Pero podemos ver a través de la historia que cuando sus hermanos vinieron, dijo: muchachos, no me tengan miedo. Con ternura y bondad les habló. No tenía nada en su corazón. Aquí hay gente que han sufrido cosas muy grandes y muy fuertes. Pero cuando tú no puedes perdonar por ti mismo, cuando no tienes fuerza para hacerlo tú, la Biblia dice que por eso Dios nos dio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios viviendo dentro de ti. Solo toca decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí. Yo quiero ser obediente y no me quiero cerrar el camino del destino glorioso que tú tienes para mi vida. Así que yo no puedo, pero Señor, enséñame cómo. Estoy dispuesto, pero ayúdame porque te necesito. Y Dios te va a dar la oportunidad y Dios te va a dar la fuerza para que tú puedas hablar con esa persona cara a cara si está vivo, o llamarlo si vive muy lejos y no te da la oportunidad de llegar ahí porque está en otro país, y decirle: sabes que mira, tal día tú me hiciste esto y me dolió mucho. Hasta el día de hoy he tenido rencor, o me he sentido muy mal que ni siquiera puedo oír tu nombre, pero hoy delante de Dios yo quiero perdonarte, y creo que me escuches. Te perdono en el nombre de Jesús. Es importante declararlo. Eso es lo que vamos a decir hoy. Hoy vamos a presentarle nuestro corazón al Señor y hoy vamos a perdonar ahí mismo donde tú estás. Es más, ¿por qué no hacemos un llamado al altar? Si hay gente que necesita liberar perdón por alguien, pasa aquí adelante. Este va a ser el primer paso. Y después vamos a hacer lo que dijimos de llamar a esa persona, porque es importante. Ese es como el sello, cuando tú llamas y le dices a la persona en la cara: yo te perdono. Ojo, perdonar a una persona no quiere decir que lo que tú hiciste está bien. No quiere decir eso. Cuando tú perdonas, estás diciendo: mira, lo que tú me hiciste es, queriendo mi mal, Dios lo usó para bien, como dijo José. Así que I'm cool. Dios me cuida, Dios me protege. Así que yo te libero. Yo te libero de la deuda que tú me debes. Ya hoy tú no me debes nada, porque Cristo es quien me hace justicia. Porque Jesús, de Él es la venganza. Así que tú no me debes nada. Yo te exhumo de toda deuda, borrón y cuenta nueva. Te perdono. Así como Dios me perdonó a mí, yo te perdono a ti. Yo creo que hay más personas aquí que necesitan estar adelante. Generalmente hago el llamado rapidito, porque creo que lo que Dios ofrece es demasiado bueno para estar rogando. Pero hoy voy a dilatarme un poquito más, porque yo sé que hay personas aquí que necesitan la ayuda de Dios. Y venir al altar es decirle: Señor, necesito tu ayuda. Es como una señal de rendimiento, ¿sí? Alguien dice: pastor, pero ¿para qué tengo que? Estoy cómodo en mi asiento. ¿Para qué tengo que pasar adelante? No, para que la gente me vea. No es para que la gente te vea. Es un acto de decirle: Señor, aquí está mi parte, aquí estoy dispuesto a hacer mi parte, ayúdame con la parte que yo no puedo. Así que no te quedes atrás. Para eso, por eso se llama llamado. Si Dios te está llamando y tú te quedas, entonces quiere decir que no acudiste al llamado. Dios te quiere ayudar, te quiere ser libre. Dios no quiere que tú permanezcas en tu cisterna más tiempo de lo debido, pero responde al llamado cuando Dios te llama. Qué lindo. Hoy, este fin de año va a ser glorioso. Van a haber abrazos que hace mucho tiempo no hubieron. Mira, muchos de ustedes van a tener sorpresas de las relaciones que ustedes van a remendar este fin de año. Van a haber muchas cosas de las cuales ustedes se estaban perdiendo, que bendiciones que Dios le quería dar a ustedes por medio de gente que ustedes le habían hecho la X. Ustedes se van a recordar de mí y Dios va a comenzar a hacer algo hermoso, y no solamente en el presente ni en el pasado. Que esto sea algo que en tu corazón tú le digas: Señor, que pueda tener un estilo de vida perdonador. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que cuando alguien te ofende, no dejes que el sol se ponga antes de perdonarlo. ¿Por qué? Porque con cada día que pasa, tu corazón más se endurece y más te vuelves prisionero, ¿sí?, de ese rencor y ese resentimiento. Dios dice: te ofendieron, pídele perdón. Ya sea que esa persona te acepte el perdón o no, lo reconozca o no, no importa. Ese es su problema con Dios. Pero yo estoy resuelto. Señor, yo perdono, sigo caminando en la vida. Señor, si me quitaron, si hice un trabajo y no me pagaron, Señor, tú haz venganza, te lo dejo a ti. Señor, yo sigo adelante, tú me vas a bendecir de una manera u otra. Asegúrate de tú tener tu corazón bien. Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Y por qué en tus propias palabras? Porque tú no dices, dile, Señor, ayúdame a perdonar a fulano. Y di el nombre de esa persona. Tú sabes quién es. Di el nombre de esa persona. Habla. Es importante que tú confieses. Dice, Señor, esta persona me ofendió, pero Señor, yo perdono a fulano. Yo perdono a mengano. Yo perdono a esta persona. Limpia mi corazón, Señor. Dame valor, Espíritu Santo, para llamarlo hoy mismo y hablarle o encontrarme con él en esta semana y decirle, mira, esto fue lo que sucedió. Yo he estado con un resentimiento en mi corazón, pero hoy te perdono. Hoy te voy a librar de la deuda que tú me tienes. Señor, te doy gracias. Te doy gracias, 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 gracias. Porque es imposible recibir tu perdón. Es imposible disfrutar de tu perdón si nosotros no perdonamos. Es imposible entender, Señor, lo grande, el regalo tan grande que tú nos diste de ser perdonados por cada una de nuestras iniquidades cuando nosotros no, Señor, podemos perdonar a los que nos ofenden. Señor, hoy danos revelación sobre este tema y ayúdanos, Señor, a actuar sobre él, a perdonar a los que nos ofenden, a soltar una palabra de bendición, Señor, a hacer hasta lo que tú nos dices hacer en la palabra, de orar por aquellos, Señor, que nos ultrajan, por aquellas personas, Señor, que nos hacen daño, que nos hacen mal. Señor, poder orar para que tú los bendigas. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro ahora mismo que tu Espíritu Santo está fortaleciendo a cada persona aquí que ha pasado al altar, cada persona que ha respondido a este llamado, que no yo, tú has hecho, Señor. Yo declaro, Padre, que tú le darás firmeza, le darás denuedo, los bautizarás, Señor, con un espíritu de denuedo para poder tomar decisiones fuertes. Aún, Señor, los que no son de personalidad fuerte, los tímidos, Señor, tú les darás endereza, tú les darás, Señor, denuedo para poder hacer esa llamada y decir, te perdono por lo que me hiciste. Y yo declaro en el nombre de Jesús que no hay infierno, que no hay demonio, que no hay diablo que pueda detenerse y ponerse en el medio del destino que tú tienes sobre cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Hoy le cerramos una gran puerta a Satanás y declaramos en el nombre de Jesús que seremos todo lo que tú nos has llamado a ser, que llegaremos tan lejos como tú quieres que nosotros lleguemos y no haber nada ni nadie que nos pueda detener. A ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Haz un poco de ruido en este lugar, vamos. Oh, gracias, Señor. Bendice su nombre. Vamos, levanta tus manos y adórale por unos segundos. A ti la gloria, Dios. A ti la honra. Gracias, Dios. Gracias. One more time.
Santo, Santo, Santo.
Gracias, Señor. ¿Cómo se sienten? ¿Sabes que hasta físicamente cuando uno libera perdón se siente como que a monkey just got off your back? Como si una carga fue soltada de tu espalda. ¿Cuántos se sienten más liviano hoy? Porque la falta de perdón es una carga. Y no es lo mismo correr una carrera de 100 yardas libre que correr con una mochilota. Y algunos tenían varias. Pero ahora tú eres libre en el Señor. No te vuelvas a poner otra mochila. Aprende a perdonar, aprende a vivir una vida perdonador, un estilo de vida perdonador por tu bien. Y deja la venganza ¿a quién? Y déjale la justicia ¿a quién? A Jesús. Es la mejor manera, es la mejor manera. Y el último paso, no se olviden, hoy mismo si pueden. La mejor manera es hoy, porque ya a veces mañana ya te comas 3 tacos cuando sales de la iglesia y ya como te hacen otra cosa, ¿sí? Entonces no dejes pasar mucho tiempo. Levanta el teléfono. Si la persona está viva, Si la persona está viva, pídele perdón. Levanta el teléfono. Si vive aquí, haz una cita. Invítalo a un almuerzo. Que te cueste. ¿Sí? Que te cueste. No una hamburguesa de McDonald's, ¿ok? Pero algo bueno. Haz un acto y vas a ver que eso va a ser el sello para que puedas vivir un fin de año bendecido y una vida bendecida. ¿Están listos? Se les ama mucho. Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Nos vemos el jueves a las 8 de la noche. Nos vamos cantando.